noche en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues al cobijo de la mañana del fin de semana de COPE, bienvenido. Si eres de los que te incorporas en este domingo en el que vuelven las lluvias abundantes en el extremo sur de Andalucía. Los servicios de emergencias están en alertas por precipitaciones abundantes en Sevilla, en Cádiz, en Huelva, en Málaga, también en Cáceres. Y vuelve la nieve en cotas bajas. ¿Dónde? En la Sierra de Madrid, en Teruel, en Ávila, en Segovia, en Zamora. Y si miramos a la próxima semana, hay que adelantar que al menos hasta el miércoles van a seguir las lluvias. Lo confirmaba el hombre del tiempo del fin de semana con Cristina Jorge Olcina.
Y al menos hasta el miércoles jueves la situación va a ser también de precipitaciones, no de manera más continua ni cuantiosa como estas de esta semana. Pero bueno, un tiempo revuelto, el de esta próxima semana de diciembre. Que eso sí, ya lo comentaremos el fin de semana próximo, parece que va a dar paso a una semana de Navidad bastante tranquila de tiempo.
Esa es la noticia. Estamos justo dos semanas para la Navidad y ya nos adelantan que esa semana será tranquila en cuanto al tiempo. En todo caso, cerramos un puente o acueducto marcado por una inestabilidad que ha provocado cancelaciones de última hora en hoteles y alojamientos turísticos. En otro sector, son lluvias que celebran los agricultores, que ven cómo el campo sediento comienza a recuperarse. Lo último nos lleva al Mundial de Qatar. Enseguida estamos en Doha con lo estrictamente deportivo, pero te voy a adelantar ya los cruces de semifinales. Ya sabíamos que Croacia se va a medir a Argentina el martes. La novedad y también la sorpresa es que Marruecos ha derrotado a Portugal y se va a enfrentar el miércoles a Francia. Es el equipo revelación de este campeonato y las celebraciones se han repetido por las grandes capitales europeas. La mayoría hay que decir que han sido exclusivamente festivas. En España solo tenemos constancia de incidentes en Fuengirola, en Málaga. Sí que ha habido disturbios en Bruselas, con enfrentamientos entre aficionados marroquíes y la policía. En la capital comunitaria hay 12 detenidos. En Milán, un hombre ha sido apuñalado en una de las concentraciones tras la victoria de su equipo. Y en París, han producido cargas policiales para desalojar a los miles de aficionados marroquíes que estaban concentrados en los Campos Elíseos. Hay 42 detenidos. Y aunque, como decimos, la inmensa mayoría de las celebraciones han sido pacíficas, en toda Europa, en Francia, la policía gala prepara un dispositivo especial de cara al partido de la próxima semana que va a enfrentar a las dos selecciones. Hay que recordar que en Francia viven más de 1 millón de personas nacidas en Marruecos. Eso será el miércoles en Qatar, en España. Con nuestra selección eliminada en octavos, ya no nos podemos agarrar al fútbol. Sin duda lo que habría deseado Sánchez para que todas las leyes polémicas y modificaciones del Código Penal que está impulsando quedaran incluso más difuminadas. No será porque no está poniendo empeño para conseguirlo, ¿verdad? El primer trámite parlamentario para la derogación del delito de sedición se aprobó en un pleno que acabó pasada la medianoche. El segundo, durante el partido España-Japón. Y la confirmación de la rebaja de la malversación y los cambios en la elección de magistrados para el Constitucional han llegado en medio de un puente. El puente de la Inmaculada, en la que la propia DGT adelantó que se iban a producir más de 13 millones de desplazamientos hasta el domingo, hasta hoy a la medianoche. Bueno, mañana vuelve la rutina y la duda es con qué va a tratar de despistar al personal del gobierno. Porque sobre la mesa, el PSOE tiene que resolver el último envite que le ha lanzado Esquerra Republicana. Es evidente que no lo ha hecho sin su conocimiento. La enmienda de los separatistas para rebajar las penas por el delito de malversación, al igual que pasó con la derogación del de sedición, forma parte del acuerdo para que los de Esquerra apoyen los presupuestos de 2023. ¿Qué va a hacer el PSOE? Tratar de vestir el muñeco para aplacar las críticas de sus varones. ¿Cómo? Negociando con Esquerra una reforma del delito de malversación que suponga menos desgaste electoral. Una especie de ni para ti ni tampoco para mí. La enmienda de los republicanos contempla un castigo de 3 años de cárcel para aquellos que malversen dinero público pero no se lo metan en su bolsillo. La pena actual es de 8 años. Y desde el PSOE aseguran que no van a retroceder, pero vuelven a situarse en la misma encrucijada en la que estuvieron cuando aseguraron que tampoco iban a tocar el delito de sedición. Y lo han hecho. Con la sedición han cedido por completo y aquí intentan hacerlo a medias. La excusa o la justificación no puede ser la misma, no pueden compararla. Porque aquí no pueden repetir que es un artículo decimonónico, como hicieron con el de la sedición. Este es de 2015. Así que todo apunta a que los dos grandes partidos del gobierno, PSOE y Podemos, van a presentar esta semana una enmienda de esas que se denominan transaccional, que previamente van a pactar con Esquerra para que así satisfaga en parte a los separatistas, pero sin llegar a alcanzar su pretensión inicial. Es decir, un punto intermedio entre la tipificación actual y la rebaja mínimos del texto de los independentistas. Hay que decir que esta modificación de la malversación ha creado más malestar interno que la derogación del delito de sedición. ¿Por qué? Pues porque el propio Sánchez llegó a Moncloa mediante una moción de censura amparándose en la corrupción en el PP y de este modo le desnudan los argumentos, si es que a estas alturas le queda alguno. Para los varones socialistas, con las autonómicas a 5 meses, el cambio que proponen tiene una muy difícil digestión para ellos. Así que el núcleo duro del presidente, sus portavoces, sus ministros, apuestan por repetir el mismo mensaje. No vamos a retroceder.
Nunca apoyaremos absolutamente nada que suponga ningún beneficio a aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por corrupción política. Y por otro lado, tampoco apoyaremos nada que suponga ninguna despenalización de un uso indebido de los recursos públicos.
Es la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ministra también de Educación. Lleva en la portavocía, por cierto, desde julio, cuando Pedro Sánchez relegó del cargo a Adriana Lastra con el argumento que tenía un embarazo de riesgo. El papelón que está jugando Alegría en el partido y Pachi López en el Congreso, los dos portavoces, son para analizar con calma, pero eso les va también en el sueldo. El caso es que cuando Alegría pronuncia la palabra nunca, lo hace con mucha rotundidad, ese nunca, viendo los antecedentes recientes en su partido, no hay que darle excesiva credibilidad. Sánchez dijo que no llevaría a Podemos a la Moncloa porque le quitaría el sueño. Sánchez dijo que nunca pactaría con los separatistas catalanes. Que con Bildu, nada de nada. Y ahí les tenemos a todos, como socios prioritarios. Así que el nunca, hablando de Sánchez, es un lo vamos a hacer. Y se van a rebajar las penas del delito de malversación, que nadie tenga duda. Aunque lo maquillen como puedan y no alcancen los mínimos que propone Esquerra Republicana. Estamos ante una semana también en la que se va a seguir hablando de la moción de censura. Es el planteamiento que hace Vox y también Ciudadanos. Resulta paradójico que un partido en clara descomposición, como es Ciudadanos, exija ahora una moción para intentar retratar al Partido Popular. Y lo hace la propia Inés Arrimadas, a la que no se le recuerda especial interés, ni tampoco especial ímpetu para presentarse a la investidura cuando ganó las elecciones en Cataluña en 2017. Las ganó con más de 1 millón de votos. Entonces en el Parlament, como ahora en el Congreso, los números no salían. Pero no dio ese paso con firmeza. Vox ya presentó, sí, una moción de censura en octubre de 2020, en plena pandemia, con numerosas restricciones, todavía con los confinamientos coleando. Aquel debate solo sirvió para distanciar a los de Abascal con el Partido Popular, entonces dirigido por Pablo Casado.
Señora Abascal, en política lo que no es posible es falso. Antonio Cánovas, confío en que le suene. Hoy quiero recordarlo porque lo que hoy nos convoca aquí es una moción de impostura.
Qué lejos nos queda esto, ¿verdad? Y eso que solo han pasado 2 años. Bueno, ese es uno de los logros de Pedro Sánchez. Por esto sí que va a pasar a la historia. Por hacer transcurrir el tiempo político de forma vertiginosa. la prueba más evidente la tenemos en este fin de año. Que una ley polémica, de una gravedad extrema, le sucede otra peor. Y así tapa la anterior. ¿Qué sostiene Vox? Que esa moción de censura servirá para retrasar los trámites de todas las fechorías que pretende Sánchez. Y así, cuando se aprueben, estar ya con las elecciones encima. ¿Qué dice el PP? Que es reforzar al propio presidente Pedro Sánchez.
No estamos para dar oxígeno a Sánchez, sino para concederle a España una alternativa, la alternativa que los españoles merecen y que ante esta crisis de tal gravedad institucional necesitan. Y las urnas serán la moción de censura a Pedro Sánchez.
Es la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, que sigue la senda marcada por Núñez Feijóo. Exigen elecciones ya porque entienden que el presidente ha perdido toda la legitimidad. Están pasando más noticias en este domingo 11 de diciembre y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Corrupción.
La que salpica al Parlamento Europeo por una supuesta trama relacionada con Qatar y el Mundial. El juez decidirá hoy si deja en libertad a los 5 detenidos, entre ellos una vicepresidenta.
Nuevo ataque.
Con drones iraníes en Odessa. 1,5 millones de personas se han quedado sin electricidad. Además, la Unión Europea ha sorteado el veto de Hungría y ha desbloqueado 18,000 millones de euros en ayudas a Ucrania.
Nobel.
Ucrania ha tenido el protagonismo en la entrega de los galardones en una ceremonia en Oslo que ha premiado el activismo contra la guerra de Putin por parte de rusos, ucranianos y bielorrusos.
Subida
en el precio de la luz de un 31% pese a ser el día con menor demanda. Pagamos 219 euros de media el megavatio hora. La franja más cara será entre las 8 y las 9 de la noche.
Y abatido.
El hombre que se atrincheró en un centro comercial de la ciudad alemana de Dresde. Los dos rehenes, una mujer y su hijo, fueron liberados. Todo apunta a que padecía una enfermedad mental.
Marruecos, que vuelve a protagonizar una nueva sorpresa en el Mundial, en este caso ganando a Portugal, metiéndose en semifinales en las que se va a enfrentar a Francia. Vámonos hasta Qatar, donde sigue Carlos Sáez. Buenos días.
Buenos días. Se va terminando esta Copa del Mundo. Ayer vimos, sin duda, el partido del torneo. Victoria de Francia por 2-1 frente a Inglaterra, que coloca a los franceses en la penúltima ronda de la Copa del Mundo. Marcó Tchouaméni, empató Harry Kane de penalti, que por cierto falló otro, y el 2-1 lo marcó Giroud en un encuentro en el que quizá Inglaterra mereció mejor suerte y mereció meterse en la siguiente ronda. Pero es que ayer tuvimos más sorpresas. La increíble Marruecos sigue adelante. Está en la fase final de este Mundial. Lo hizo con un gol de Nesiri, que dejó sin mundial a la Portugal de Cristiano Ronaldo, un día más suplente y con bastante marejadilla en la concentración lusa. Es por primera vez en la historia cuando una africana se mete en semifinales, y otra incógnita saber qué pasará con Fernando Santos, el míster de Portugal, que ayer no aseguró que vaya a continuar al frente de la selección lusa.
La Mañana con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.100.68100. Serie 26026.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
mañana del fin de semana de COPE nos vamos a situar en Perú para tratar de explicar lo que sigue ocurriendo allí, que no es tarea sencilla, tras el golpe de Estado y el arresto del ya expresidente Pedro Castillo. En las últimas horas se han seguido sucediendo manifestaciones en las calles de Lima por parte de seguidores de Castillo. También crecen las voces que reclaman a la nueva presidenta, Dina Boluarte, que convoque elecciones anticipadas. Mientras tanto, Pedro Castillo continúa en prisión preventiva. Lo último, bueno, pues los médicos forenses han acudido a la cárcel para hacerle pruebas toxicológicas, porque ya sabes que su entorno cuestiona que Pedro Castillo hiciera la lectura de la disolución de la Cámara siendo consciente y de forma voluntaria. Y lo último también, de las últimas horas, es ese pronunciamiento, el primero, del expresidente en una carta en el que acusa a la Fiscalía, al Congreso y a la nueva presidenta de elaborar un plan contra él para derribarlo del poder. Para analizar esta situación, a las 7:15 de la mañana, son las 6:15 en Canarias, voy a saludar al escritor y periodista peruano Santiago Roncagliolo, ganador, entre otros, del premio Alfaguara, uno de los premios más prestigiosos de la literatura, es uno de los intelectuales más reconocidos de Perú, y a quien tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio, gracias por la invitación.
Le agradezco mucho que haya madrugado con nosotros. Yo sé que los escritores están prácticamente en proceso creativo permanente y duermen poco, ¿verdad?
No, yo duermo mucho, pero bueno, me parece importante hablar de esto y comentarlo, así que me he despertado.
Venga, quiero que escuches, Santiago, en primer lugar, al abogado de Pedro Castillo.
Buenos días, Antonio. Bruselas ha conseguido burlar a Víctor Orbán y es...
No tenemos preparado ese sonido. Sí, vamos a escuchar al abogado de Pedro Castillo.
Que le dieron una bebida. Y que esa... No, le dieron una bebida, una supuesta agua. Y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó.
Bueno, escuchando al abogado de Pedro Castillo, ¿te parece creíble esta versión de los hechos según la cual el presidente le dieron algo de beber que le hizo perder el juicio?
Bueno, sobre todo me parece de agradecer que el presidente no se haya enriquecido y saqueado las arcas públicas, porque por lo menos tendría un abogado mejor que ese, ¿no? Es impresionante que su versión sea que ya no se acuerda que dio un golpe de Estado porque lo habían drogado. Pero creo que da, aparte del ridículo nacional, una medida del nivel de disparate en que ha estado sumido el país durante un año y medio, y que no estoy seguro de que se... Y que ya llevaba más de un año y medio, ¿no? Empezó con Castillo y ojalá termine con él. En efecto, hablamos de gente como con una preparación muy precaria para todo. Estamos hablando de un presidente que ha tenido 100 ministros en menos de un año y medio, que los ha ido cambiando una vez por semana, algunos por denuncias penales, otros por denuncias de abusos, otros que no tenían nada que ver con su sector. Hubo uno cuyos argumentos para ser ministro de Transportes fue que tenía una licencia de conducir, y eso es lo que él dijo en una entrevista. Entonces, este nivel de disparate y de absurdo, por todas las partes, no solamente por Castillo, pues se ha consolidado, ha significado un enfrentamiento cada día más absurdo entre el Congreso y la presidencia, y que ha terminado como ha terminado, y con las excusas absurdas con las que estamos escuchando.
Pues si le faltaba algo este sainete, pues ahí está, este nuevo capítulo del absurdo, sí. Bueno, si Pedro Castillo ha sido un presidente que se ha venido moviendo en la cuerda floja, Dina Boluarte mucho más. Es incluso más débil que Castillo. Estamos hablando de una funcionaria de carrera sin apenas experiencia en la política. Y ningún analista peruano aventura el mandato de la presidenta hasta 2026. ¿Va a durar mucho tiempo en el poder? ¿Qué crees que va a pasar con ella?
Lo primero es que habría que saber si tiene apoyo de su propio partido, porque ella había sido expulsada del partido. Y sus relaciones, y digamos, y una parte del partido considera que a Castillo le han dado un golpe de Estado. Bueno, y de hecho el propio Castillo, me acabo de enterar porque lo dijo usted, ha manifestado que todo esto fue un plan siniestro para drogarlo, hacerlo leer un mensaje de golpe de Estado, y todo fue orquestado
por todo el que pasaba por allí.
Sí, entonces bueno, eso significa que parte del partido va a defender esa tesis. en contra de Dina, la que consideran una traidora. O sea que, para empezar, no tiene el apoyo de su propio partido y será cuestión de ver si consigue otras fuerzas parlamentarias para sobrevivir. Ella ha dicho que si esto va a ser otro disparate, convocará elecciones anticipadas y creo que ese es el escenario más probable.
Nos interesa el futuro, sí, de Dina Boluarte, pero nos interesa mucho más el futuro de Perú. Es un país con muchas vinculaciones con España. Aquí, en nuestro país, viven más de 100.000 peruanos y por eso la pregunta, ¿hacia dónde debería caminar Perú? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
O sea, debería tener una democracia normal, de esas en las que se discute si el gobierno es de izquierda o de derecha. Lo que estamos discutiendo desde hace ya 5 o 6 años es si puede haber un gobierno, si alguien puede gobernar eso, porque...
Estamos hablando que en los últimos 4 años Perú ha tenido 6 presidentes diferentes.
Exacto, y nunca con golpes de Estado, todos con las normas constitucionales de vacancia presidencial y de disolución del Congreso, ¿no? Entonces no hay partidos políticos, lo que hay es unos señores que se apuntan a las elecciones de unos caudillos, con lo cual sus intereses pueden variar, son impersonales, y las bancadas pueden variar. De hecho, ya no son las mismas bancadas que hace 1 año y medio cuando fueron elegidas. Entonces el problema está un poco ahí, en la falta de un sistema que permita mantener un presidente por más de 1 año, ¿no? Y en una sociedad peruana que está muy desencantada de los políticos y entonces ha votado en los últimos comicios por cosas que no se parezcan a los políticos, lo cual no necesariamente significa que sean mejores políticos.
Estamos hablando con Santiago Roncagliolo, que es un escritor y periodista, pero le pillamos en España, ¿no?
Sí, yo vivo acá, pero estoy constantemente allá por trabajo y por familia.
¿Qué noticias le llegan desde Perú, de esas manifestaciones, de esa tensión que se sigue viviendo en las calles? Y no sé si va en aumento en las últimas horas.
Tengo una amiga atrapada en la ciudad de Ica que no ha podido regresar porque ha habido cortes de carreteras. En efecto, hay una parte del país que no necesariamente considera a Castillo su salvador, pero sí considera que el Congreso es peor que Castillo. Y entonces... porque el Congreso ha sido incluso más impopular que el presidente. Y en una parte ha calado el discurso de que lo que no ha podido hacer el presidente no lo ha podido hacer por los intereses creados, las campañas de la derecha, lo cual también la derecha se ha ocupado de abonar, porque su campaña así contra Castillo ha sido tan feroz. No hacía falta hacer mucha campaña contra un presidente tan poca cosa, pero le han añadido una cantidad de mentiras y de farsas y de racismo que ha hecho que una parte del país también se identifique con él de un modo emocional. Y esa vamos a ver cuánta gente es, pero también será un factor de inestabilidad. Y también lleva haciéndolo mucho tiempo. Es decir, hay mucha gente, sobre todo en las zonas del campo, muy enfadada, a la que el Estado no ha incorporado, que gente que vive muy mal y que siempre ha estado votando por el candidato antisistema en cada elección, ¿no?
Enfadada y defraudada, pasa, entiendo también, claro.
Enfadada y defraudada, lo que pasa es que esos candidatos normalmente eran domesticados por el sistema. Y entonces, pues este bolsón de votos ha ido votando por cosas cada vez más extremas, y ese proceso podría continuar. O sea, en unas nuevas elecciones nadie asegura que no voten por algo aún más extremo, que lo hay.
Bueno, nos interesa mucho Perú, pero ya que le tengo aquí a esta hora de la mañana, a las 7 y 24, decíamos que Santiago Roncagliolo es, entre otros, el ganador del premio Alfaguara de novela. Lo hizo ya hace unos cuantos años con Abril Rojo. Le voy a preguntar en qué aventura literaria anda embarcado en estos momentos.
Bueno, acabo de sacar un libro que se llama Lejos. Uh-huh. Es un libro de historias de gente que se va. Son cuentos que tienen que ver con mi experiencia y con la experiencia, yo creo, de muchas personas ahora, de vivir fuera del lugar donde creciste, precisamente, de ser padre, de ser amante, de estar solo, de morir lejos de tu lugar, ¿no? Y es un libro pues muy íntimo, que muy personal y muy especial. que hemos sacado hace un par de semanas en España.
Pues le deseo mucha suerte para este nuevo libro. Y le mando un fuerte abrazo, don Santiago Roncagliolo. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE y ahora tiene tiempo para aprovechar el domingo.
A dormir, sí, sí, gracias, que le vaya bien.
Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues esto es lo que está pasando en Perú. Esta es la última hora. Nos vamos a situar en Bruselas, donde se ha dado el primer paso para desbloquear el macro paquete de ayuda destinado a Ucrania. 18.000 millones de euros que estaban bloqueados por Hungría. Este país, con su veto, se oponía a que los 27 emitieran deuda o recurrieran a avales nacionales para esa ayuda macrofinanciera a Ucrania. Corresponsal comunitaria Paloma García Ovejero.
Buenos días, Antonio. Bruselas ha conseguido burlar a Víctor Orbán y este acuerdo que ha adoptado el Consejo de Ayuda Financiera a Ucrania significa que Hungría ya no tiene la sartén por el mango. No en todo, al menos. El veto que mantenía sobre este paquete de 18.000 millones de euros ha terminado este sábado. Los 27, menos uno, han encontrado la manera, con una solución que pasa porque Bruselas pueda captar esos 18.000 millones con emisiones de deuda avaladas únicamente por los países de la Unión Europea y no con el presupuesto comunitario. Es decir, que así se evita el escollo de la unanimidad, que requeriría el ok de Ucrania sí o sí en el caso de que los avales salieran del presupuesto de la Unión. El caso es que ahora se puede emitir deuda en cuanto el Parlamento Europeo dé luz verde a esta decisión del Consejo, y se espera que sea esta misma semana.
Pues así ponemos rumbo hacia las 7:30 de la mañana en este domingo, que viene con un total de 15 provincias en alerta, bien por lluvias, bien por viento, bien por nevadas o por oleaje. ¿Las nieves dónde? Pues en Teruel, en Ávila, en Segovia, en Zamora y en la Sierra de Madrid.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida actualizamos la última hora de este domingo, en el que termina el macro puente acueducto, como lo queráis llamar, el más largo del año en todo caso. Cada cual ha hecho su propio puzzle. Hay quienes han unido el fin de semana pasado al inicio de esta semana, con el Día de la Constitución. También es quienes se han cogido el miércoles, han podido juntar al menos 3 días, que se agradecen. O incluso quienes han tenido la suerte de juntar hasta 10 días seguidos de vacaciones. Esos son los más afortunados. Alguno hay. Sumando todas las combinaciones, las previsiones eran de 13 millones y medio de desplazamientos por carretera. Habrá que ver cómo han afectado las cancelaciones de última hora por el mal tiempo. De momento, hoy a primera hora de la tarde va a comenzar la gran operación retorno, en la que te vas a encontrar problemas de circulación, es la previsión de la DGT, a partir de las 3. Un puente en el que las sensaciones y previsiones en el sector turístico han sido buenas. Lo adelantaba en la mañana del fin de semana de COPE el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que es Jorge Marichal.
Al final ha pasado un otoño pues prácticamente buenísimo, prácticamente los números del 2019, lo cual nos llena de ganas de seguir trabajando. Y ahora mismo presentamos este observatorio para los próximos 3 meses con la misma incertidumbre en el horizonte con respecto a los meses de primavera, ¿no? Pero bueno, como bien dice, me gusta decirlo así, todavía la música suena y todavía la gente tiene ganas de seguir bailando. Vamos a ver hasta cuándo tenemos música y sobre todo también cuándo se le acaban las ganas a la gente de seguir bailando.
Lo más repetido, eso sí, durante todos estos últimos días ha sido que había que esperar a ver cómo se comportaban las reservas de última hora. La realidad es que el tiempo no ha ayudado con las lluvias que se han repetido en gran parte del país, con especial intensidad en Andalucía. Y se han sucedido algunas cancelaciones. Lo cuenta Rafael Barba, que es presidente de los hoteleros andaluces.
El mal tiempo ha condicionado y ha dado al traste la ocupación prevista para el puente de diciembre. No se ha producido ni esas reservas de última hora y, por supuesto, las cancelaciones se han disparado.
Bueno, los próximos días vamos a conocer los datos definitivos de ocupación de un sector que, eso sí, habla de buenas cifras. No solo este puente, sino en todo lo que llevamos de invierno y en los meses que se presentan. Todo lo que llevamos de otoño y lo que viene por delante, el invierno. Se espera que incluso se superen los datos prepandemia con un crecimiento del 6% con respecto a 2019. De los datos que conocemos hasta ahora, la mejor parte se la lleva Madrid, donde se ha llegado a superar el 70%, misma cifra que en la Comunidad Valenciana. Aunque aquí encontramos destinos que siempre son punteros, como Benidorm. Daniel está al frente de un alojamiento en la ciudad alicantina.
La ocupación de este macropuente es básicamente la misma que este mes de noviembre, sobre el 85% con turismo nacional y social, dicho de otra manera, en Inserso.
Se notan los viajes del Inserso en su temporada alta, como también lo es en las Islas Canarias. Aquí también encontramos datos de ocupación superiores al 80%, por ejemplo, en Tenerife. José Fernando Cabrera es el presidente de un grupo hotelero con alojamientos en el sur de la isla.
Canarias en general y Tenerife en particular tiene como un 10% más de vuelos que los que tuvo en el año 2019 en la misma semana, especialmente del mercado nacional. Canarias va mucho mejor, estamos repitiendo cifras del 2019 que ya fueron magníficas.
Pues a lo largo de esta próxima semana actualizarán los datos de ocupación en el sector hotelero en este puente de la Inmaculada. Nosotros lo que actualizamos son las noticias, luego con Sandra Senjo.
La mañana.
Ucrania denuncia un ataque con drones iraníes que ha dejado sin electricidad a gran parte de Odessa.
Un total de 15 drones que han provocado que alrededor de 1,5 millones de personas estén afectadas. Horas antes, además, la inteligencia británica aseguró precisamente que Irán se ha convertido en uno de los principales patrocinadores militares de Rusia. Por su parte, la Unión Europea ha dado el primer paso para sacar adelante el macropaquete de ayuda destinado a Ucrania. 18.000 millones de euros que estaban bloqueados por Hungría.
El Parlamento Europeo continúa bajo sospecha por una supuesta trama de corrupción relacionada con Qatar y el Mundial.
El juez decidirá en las próximas horas si deja en libertad a los 5 detenidos que han declarado este sábado. Entre ellos está una de las vicepresidentas, Eva Kaili, que ha sido suspendida de sus funciones. Se les acusa de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales, de recibir grandes cantidades de dinero y regalos procedentes de Qatar para influir en sus decisiones. En un total de 16 depredadas, las autoridades han encontrado 600.000 euros en efectivo, gran parte en bolsas con dinero en el domicilio de la vicepresidenta.
Y hablando de Qatar y del Mundial, vamos ya con lo que nos deparan las semifinales. Carlos Sáez, buenos días.
Buenos días, solo faltan 4 partidos para que finalice esta Copa del Mundo. Las 2 semifinales, el tercer y cuarto puesto y, por supuesto, la gran final que se va a disputar el próximo domingo en el estadio de Lusail. Las semifinales arrancan el martes, lo hace a las 8 de la tarde con un partidazo entre Argentina y Croacia. Aún colean las polémicas celebraciones argentinas tras el partido frente a Holanda. Enfrente Croacia, que va a intentar llegar por segunda vez consecutiva a la final de una Copa del Mundo. Y el miércoles quizá algo más que un partido en la otra semifinal. A las 8 también juegan Marruecos contra Francia. Un partido que quizá es algo más que eso, algo más que un partido, aunque es evidente que la gran favorita un día más será Francia, pero ojo con esta Marruecos, que ya se ha deshecho, por ejemplo, de España o de la selección portuguesa.
Son las 7:36, son las 6:36 en Canarias y vuelvo a saludar a Guillermo Vila. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Que es el encargado de acudir al kiosco por la mañana, bien tempranito, para recoger los periódicos. Y hoy destaca una entrevista en el periódico El Mundo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que pone pie en pared ante las últimas reformas anunciadas por el gobierno.
Sí, pido elecciones ya. El plan de Sánchez no tiene legitimidad, dice Feijóo en una entrevista en la que vuelve a desmarcarse de la moción de censura anunciada por Vox. Blanquearía estas modificaciones legales y daría un triunfo al Ejecutivo y a sus socios independentistas, afirma. Además, anuncia que, aunque el PP no renunciará a sus siglas en Cataluña, sí que se abren a estudiar una plataforma constitucionalista. Precisamente hoy, ABC analiza en su portada el estado de las relaciones entre Feijóo y Abascal, que evitan el choque pero alejan sus estrategias. Pese a que mantienen la comunicación, dice ABC que discrepan sobre la moción de censura, la movilización en las calles y la petición de responsabilidades por los sucesos de Melilla.
Sobre el enjuague que prepara el gobierno para abaratar el delito de malversación, hoy tenemos varias pistas en la prensa sobre cómo lo va a hacer el gobierno.
Sí, leemos en La Vanguardia que PSOE y Podemos proponen un tipo de malversación que baja la pena de 6 a 4 años. La nueva propuesta, según este diario, reduciría las condenas aplicables a los independentistas, pero evitaría la despenalización que busca Esquerra. En esa misma línea, El País titula: Sánchez cambiará el plan de Esquerra, pero rebajará la malversación. Según este diario, el Ejecutivo sí reducirá la pena por uso indebido de dinero público, como piden los independentistas. Aunque no parece, Antonio, que las exigencias de Esquerra vayan a quedarse en lo de la malversación. Cuenta hoy La Razón en su portada que el partido de Junqueras exigirá el referéndum para apoyar otra investidura.
Pues eso, un enjuague, un ni para ti ni para mí, un enjuague seguro pactado entre los dos partidos del gobierno y Esquerra Republicana. Los periódicos de hoy también se fijan en lo que está pasando en Perú y en esa ola de protestas tras la detención del expresidente Pedro Castillo.
Sí, un Castillo que, como cuenta ABC, alega haber sido drogado cuando disolvió el Congreso, aunque se niega a someterse a un análisis toxicológico. En La Razón vemos una foto de la nueva presidenta posando con los recién nombrados primeros ministros de su gabinete, entre ellos, pues, uno llamado Angulo Arana, que está acusado de abuso sexual.
Lo tienen todo en el señorete peruano. Y el triunfo histórico de Marruecos, que también pide paso en las primeras páginas de los periódicos del domingo.
Sí, Marruecos encumbra al fútbol árabe y africano en Qatar, resume El País. La foto para un grupo de aficionados marroquíes celebrando en Rabat la clasificación de su selección para las semifinales.
7:38.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En este punto de la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener en una noticia que hemos conocido esta semana y que nos hace preguntarnos por las nuevas formas que tienen los inmigrantes de llegar a suelo español de forma irregular. Es la segunda vez que sucede en España, te recuerdo. Esta es la imagen. Un avión que aterriza de emergencia por una alarma sanitaria que resulta ser falsa. Y decenas de inmigrantes que iban a bordo del aparato aprovechan la ocasión para salir del avión. Se les ve correr por las pistas del aeropuerto y su objetivo es obvio: quedarse en España. Los hechos ocurrían la madrugada del pasado miércoles en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y ahora la Guardia Civil investiga todo lo que rodea a este fenómeno conocido ya como pateras aéreas. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Sí, el avión del que hablamos cubría la ruta entre Casablanca y Estambul. Una mujer embarazada forzaba un aterrizaje de emergencia en el Prat, simulando estar de parto. Fingió que había roto aguas. 27 pasajeros de ese vuelo aprovecharon para saltar a las pistas y tratar de huir, con el fin, como decíamos, de entrar de forma irregular en territorio español. Varios han sido detenidos, mientras que la mujer que forzó ese aterrizaje forzoso acabó también arrestada, acusada de un delito de desórdenes públicos.
Bueno, hasta aquí la noticia de esta semana, pero como te decía, ya ha ocurrido fenómenos similares, otras dos veces, con mismas características. En noviembre del año pasado, otro vuelo que también hacía la ruta entre Casablanca, Marruecos, y Estambul, en Turquía, aterrizó de emergencia en Palma de Mallorca, porque uno de los pasajeros simuló un coma diabético. No era verdad. Esa vez una veintena de personas se fugaron del aparato ante la sorpresa de los servicios de seguridad y del resto de pasajeros, que vieron cómo se paralizó toda la actividad aérea porque había personas corriendo por las pistas del aeropuerto de Palma. Todos eran de nacionalidad marroquí, excepto un palestino. Y escucha lo que contaban entonces algunos testigos.
Y cuando detuvieron el avión, desde adentro los otros pasajeros pidieron para salir a fumar. Y forzaron la salida, y cuando salieron del avión, salieron corriendo y destrozaron algunas vallas de los trabajadores internos del aeropuerto, lo cual algunos dicen haberlos visto saltando las vallas y rompiendo los espacios y los cercos que rodean al aeropuerto.
¿Qué pasó entonces con ellos, Sandra?
Bueno, pues una juez de Palma envió a prisión a 12 de estos jóvenes inmigrantes porque vio probado que se concertaron en un grupo de Facebook para forzar con una falsa alarma médica el aterrizaje forzoso que les permitiría entrar de modo irregular en España. A los detenidos se les imputó inicialmente, Antonio, los delitos de sedición, desórdenes públicos y favorecimiento a la inmigración irregular.
Bueno, con todo esto nos surgen muchas preguntas. La primera, ¿se va a convertir, digamos, en habitual este fenómeno de las pateras aéreas? ¿Cómo se puede evitar, si es que se puede? ¿Qué pasa con los agujeros en la seguridad de los aeropuertos? Se lo voy a preguntar a Juan Baño, que es el jefe de interior de la cadena COPE. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Hay preocupación entre los responsables de la seguridad aérea?
Hay mucha preocupación, porque esto no es un tema menor. Esto que parece, además, a mí me sorprende que la cosa haya quedado en la prensa como una casi anécdota, cuando esto es un tema de extraordinaria gravedad en el ámbito de la seguridad y en un ámbito tan delicado y tan sensible como es la seguridad aérea. Hasta el punto de que, efectivamente, dentro del ámbito aéreo existe un delito específico también llamado sedición, y sedición es uno de los delitos que en este momento se les está acusando a los primeros detenidos de aquel intento del mes de noviembre del año pasado, porque en aquella ocasión se llegó a paralizar la actividad del aeropuerto durante 4 horas y se habían afectado más de 80 vuelos, y esto es una cuestión muy seria. Pero no solamente que se afecte a lo que es la dinámica del aeropuerto, que se afecta a la seguridad de una manera tan importante como que unos individuos invadiendo una pista pueden suponer un riesgo tan elevado, no ya para lo que pueda hacer ese individuo una vez salte del aeropuerto, salir, si es o no terrorista o si es una persona normal. Lo habitual es que sea una persona no normal, porque para hacer esto tiene que ser muy normal, pero sí, probablemente están desesperados, llevan una situación, pero bueno, el caso es que violan todo lo violable para acceder a un país de manera ilegal. Y en esa carrera por el aeropuerto, cualquier incidencia, una chispa, un cigarro que lleven encendido, cualquier cosa así, podría prender, imagínate, un avión repostando. No son conscientes probablemente de los riesgos
que implica paralizar un aeropuerto,
claro,
en este caso.
Es decir,
estamos hablando de la seguridad.
Esa seguridad, pero
parece que han fallado, Juan, los protocolos para evitar este tipo de incidentes. En el último caso, el del Prat de Barcelona, ¿cómo pueden saber, Juan, los investigadores, si detrás de esta acción coordinada se encuentran las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos?
Vamos a ver, te quería concluir lo que te decía antes con una afirmación dicha por una fuente cualificada dentro de aviación civil. Esto es un hecho muy grave. Es una violación muy grave según la ley de seguridad de extranjería, en primer lugar, y también dentro de lo que son los ámbitos de la legislación aérea. Es una violación muy grave. Y así hay que tratarlo y abordarlo. Y a partir de ahí, efectivamente, se comenzó a revisar qué es lo que había fallado y en qué situación estábamos después de lo ocurrido en Mallorca hace un año, y por parte de los responsables aéreos de la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es la competente en esto, aunque el gestor es AENA, se determinó que había que hacer reformas. Se analizó en el Comité de Seguridad de Aviación Civil, donde participan guardias civiles, policías, donde participa el Ministerio del Interior, por supuesto, AENA, lógicamente, y se determinó que había que hacer modificaciones. Para que esto no volviera a repetirse, se llegó a la conclusión del cambio de procedimientos. Esto me lo ha dicho AESA, la Agencia de Seguridad Aérea, pero no me detalla qué cambios se han producido. En cualquier caso, los cambios que se hayan producido o no sirven o no se han aplicado en Barcelona. Y a partir de ahí, la otra pregunta, ¿quién está detrás de esto? Pues sigue usted, tenemos la coincidencia de que en las dos ocasiones los vuelos procedían de Casablanca y iban con destino a Turquía. Bueno, esto de que vayan a Turquía no es una cosa muy... Tiene su razón, es que Turquía no exige visado para el marroquí. Por lo tanto, es un destino fácil para ellos. Los dos procedían de Casablanca. Evidentemente, la policía necesita la colaboración también de los colegas marroquíes para poder avanzar en esto. Se está trabajando en ello, se intenta determinar si hay algo más que una mera casualidad. Ya son al menos dos casualidades, oiga usted. Y de grupos parecidos, un perfil muy parecido en las dos ocasiones de los que han usado este método. Una logística y una preparación casi idéntica. Entonces era un coma diabético, decía sufrir un pasajero, que está detenido a día de hoy, continúa detenido en Mallorca. Y en esta ocasión era una señora embarazada, que estaba embarazada, decía que estaba ya dando a luz, que había roto aguas. Era falso, en las dos ocasiones. La señora ha quedado en libertad ahora. Bueno, la comparativa, ya te digo, hay que aclarar. Entonces, estábamos ante un presunto delito de sedición, porque existían los condicionantes. Además, se utilizó una violencia bastante contundente por parte de los que intentaron salir y salieron del avión. En esta ocasión no nos llega noticia de que hayan sido violentos. En cualquier caso, han violado, insisto, como decía antes, todo lo violable para salir. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Cinco de los que ya huían, iban saliendo del avión, salían, volvieron al avión y continuaron el vuelo con toda normalidad. Deben de estar disfrutando estos días en Estambul. Cinco de ellos. Se le pidió permiso al comandante del avión, lo autorizó, subió y siguieron viajando. Bueno, el resto, yo preguntaba esta semana, Antonio, están detenidos. Y me decían, desde fuentes de la delegación del gobierno, que no se puede llamar justamente detenidos. Bueno, en España no existe retención. O estás detenido o no estás detenido. Estaba en dependencias policiales, pendientes de lo que decida la investigación, buscando quiénes son los organizadores, los que hayan podido planificar esto. Todo esto agrava la presunción del delito que se le puede imputar. O sea, el delito que presuntamente se le puede imputar, mejor dicho. Por lo tanto, habrá que ver en qué queda todo esto.
Pues habrá que ver en qué queda la investigación y, sobre todo, las explicaciones por parte de los responsables de la seguridad aérea, porque, por segunda vez, es evidente que los protocolos, en este caso, no han funcionado. Juan Baño, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un placer siempre, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Domingo 11 de diciembre, ponemos fin a una semana en la que, con los dos festivos ahí en medio, a muchos nos ha sacado de la rutina. Es lo que tiene diciembre, que se escapa casi sin enterarnos. Dentro de dos semanas será Navidad y dentro de tres habremos estrenado el año. Te venimos contando la estrategia del gobierno. Ya sabes que su gran prioridad es sacar adelante las leyes más polémicas antes de que acabe 2022. En las últimas horas estamos hablando mucho de la derogación del delito de sedición, que está hecho. También de la modificación del delito de malversación. Es una parte del chantaje de Esquerra, aceptado por el PSOE, para que se beneficien Puigdemont, Junqueras y hasta 24 procesados por el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Y ya de paso arreglar también, hasta donde se pueda, lo de Griñán y el resto de condenados por el macrofraude de los ERE. En todo caso, no son los únicos cambios que el gobierno se ha apresurado a introducir. el capítulo de leyes completamente ideológicas, es amplio, y se ha abierto un sprint final en el que PSOE y Podemos van a meter el turbo de aquí a final de año, con la mirada puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, para que así el desgaste electoral sea el menor posible. Ahí están la ley trans, la del aborto o la del maltrato y el bienestar animal. En la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 11 de diciembre vamos con esas leyes más polémicas que el gobierno quiere aprobar de aquí a final de año, con sus elementos más controvertidos. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Vamos, si te parece, ley por ley, para analizar qué proyectos quedan pendientes y en qué estado están, teniendo en cuenta, como dices, que el 2023 es año de elecciones y va a ser muy complicado sacar adelante proyectos que generen nuevas polémicas en torno al gobierno de coalición.
Vamos a comenzar por la ley trans, que es de las que más polémicas está generando y de las que más grietas está abriendo también en el seno del gobierno de coalición.
Pues sí, mañana lunes, de hecho, se reúne la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para ultimar el texto de la ley. Este lunes, mañana, los grupos deberán pronunciarse sobre las enmiendas presentadas, entre ellas las del PSOE, que, aunque sacó adelante el proyecto de igualdad en el Consejo de Ministros, pretende ahora delimitar la llamada autodeterminación de género en el caso de las menores de 16 años, tal y como contempla la actual redacción.
Bueno, una enmienda que ha tensado, como digo, el gobierno de coalición, una grieta más. Irene Montero ha dicho en numerosas ocasiones que no aceptará lo que ella llama recorte de derechos.
Vamos a terminar esta legislatura con una ley solo sí es sí, pero también, querida Mar, también, querida Carla, con una ley trans y de derechos LGTBI, sin un solo recorte en derechos, sin un solo recorte en derechos.
En el PSOE insisten en mantener vivas las enmiendas y eso amenaza con alargar la tramitación y también las tensiones para sacar adelante una de las leyes estrellas de Podemos.
Si era la socialista del gobierno, quiere proteger jurídicamente la norma ante posibles recursos de la oposición y para evitar situaciones como las que están produciéndose con la ley del solo sí es sí. En todo caso, lo más grave de la ley es el daño que puede ocasionar a los jóvenes, a los que se deja tomar decisiones irreversibles sobre su vida a edades muy tempranas y sin la adecuada atención psicológica. Cruz González, psiquiatra responsable de la unidad de disforia de género del Hospital Universitario de Valladolid, lo explicaba en Herrera en COPE.
Con la ley del menor, y esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno. Entonces, no podemos dejar que una decisión sea de un día puntual, porque en la adolescencia una de las características que tiene es la impulsividad y el cambio.
De la ley trans a la del aborto, una norma que permitiría abortar a menores de 16 y 17 años, y esta es la novedad, sin permiso de sus padres. Así constan los textos de PSOE y Podemos presentados en el Congreso, según te viene contando la cadena COPE desde hace dos semanas.
Es más, Antonio, si los padres de las menores se opusieran a que se lleve a cabo el aborto, la menor podría llevar a sus progenitores a juicio en un procedimiento de urgencia. Esta propuesta es un fleco que quedó sin resolver en la ley aprobada el pasado verano y es una apuesta personal también de Irene Montero. Las menores contarían con un abogado sufragado por el Estado en el procedimiento contra sus padres. Y no es la única polémica de esta ley que reforma. Te recuerdo, la del año 2010, también incluye la creación de un registro de objetores de conciencia. Es decir, los nombres de los médicos que se nieguen a practicar abortos deberán figurar en un registro público. Además, la nueva reforma elimina el periodo de reflexión de 3 días que existía hasta ahora. La previsión es que esta reforma, tramitada también por el procedimiento de urgencia, entre en el orden del día del Congreso esta próxima semana. Y entre los críticos, los diputados de Vox o del PP, que presentaron enmiendas a la totalidad. Marta González, diputada del PP.
Es un proyecto de ley innecesario e inoportuno, que no responde a urgencia alguna.
Bueno, vamos ahora con la ley del bienestar animal, otra ley polémica, que recoge incluso sanciones más duras por agredir a un animal que por hacerlo a una persona. Esta norma está paralizada en el Congreso desde septiembre. Aquí las diferencias entre los socios de gobierno tienen que ver con la decisión del ala socialista de excluir de la norma a los animales de caza, Guillermo.
Y lo último es que el departamento de Ione Belarra estaría dispuesto a sacar a este tipo de animales del proyecto, pero solo mientras participen en actividades cinegéticas. Veremos si esta vía intermedia sirve para desatascar un proyecto que en cualquier caso también ha generado muchas críticas. Escucha lo que nos decía en Herrera en COPE Cristian Cortázar, psiquiatra y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Y no surge de la ciencia, sino más bien del activismo. Todo el contenido es una sucesión de despropósitos. Pensemos que tampoco se puede regular de la misma forma el perrito que convive en el piso con unas personas con el perro que está encargado de vigilar las ovejas en la sierra de donde sea, donde pueda haber lobos. Exigir los mismos niveles, los mismos tiempos, los mismos requisitos, etcétera, etcétera, es un absoluto sinsentido.
Este mismo sábado, Antonio, el Consejo del Colegio de Veterinarios ha pedido frenar la aprobación de esa ley de bienestar animal. En cualquier caso, en el PSOE son muy conscientes de que la caza es un sector estratégico en regiones como Castilla-La Mancha o como Extremadura y que esta ley llega en muy mal momento, a escasos 6-7 meses de las elecciones autonómicas de finales de mayo.
Bueno, hemos hablado en la mañana del fin de semana de COPE de la ley trans, de la reforma del aborto, de la ley de bienestar animal, pero hay más proyectos que el Ejecutivo quiere sacar adelante antes de que el Congreso cierre sus puertas el próximo 22 de diciembre.
Sí, antes de esa fecha también podrían pasar por el Pleno las ponencias de la Ley de Empleo de Universidades y el nuevo decreto de medidas en materia hipotecaria dirigido a colectivos vulnerables. Y no solo eso, Antonio, aunque el nuevo periodo de sesiones no se abra hasta febrero, no se descarta que se habiliten sesiones extraordinarias en el mes de enero para tramitar los nuevos decretos que prepara el Gobierno sobre pensiones o también en lo relativo a nuevas ayudas para Ucrania. El Gobierno, además, pretende también aprobar en diciembre la nueva subida del salario mínimo interprofesional.
Bueno, como ves, el Gobierno está tratando de acelerar para sacar adelante cuantos más proyectos polémicos, mejor. Quieren despejar el camino de líos para arrancar 2023 cargado de citas electorales con los menos problemas posibles. Eso sí, de momento, a lo que no se decide el Ejecutivo es a modificar la ley del solo sí es sí, que ha permitido la rebaja de pena a medio centenar de delincuentes sexuales y ha sacado de la cárcel a 12 violadores y pederastas.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90€ al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Y esa última hora la tenemos en la provincia de
Ciudad
Real.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.